El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Hablemos, que ya es de anoche. Empieza el partido, el partido de las 12.
Y escucha la afición, sí, en casa o en el coche. Porque saben que somos los reyes del deporte.
Llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche, deporte de riesgo y acción. Todos locos por el balón. Al toque o al patadón. Estamos locos por el balón. Vaselina, chilena o escorpión. Locos por el balón. Y lo damos todo por la afición. Estamos locos por el balón. Locos por el balón.
Pues por aquí estamos. Muy buenas noches a todas y a todos. Sed muy bienvenidos a esta edición de martes del partido de las 12. El saludo de Luis Munilla, con Fernando Vaquero, con Ángel García, con Álvar Madrid y con Alberto Arauz, que están coordinando ya todos los deportes COPE, y con Javier Rodríguez y Víctor Catalina, de añadido a última hora, a los mandos del sonido. Aquí estamos todos otro día más. He hecho el vistazo ya al otro lado del cristal, o sea que se confirma que el 22 de diciembre es el Día de la Salud. Y que no nos falte. Bueno, seguimos avanzando en esta primera semana navideña, con los equipos de fútbol, ya sabéis, de vacaciones, pero con muchas cosas interesantes que contar. De hecho, ya os adelanto que vamos a charlar en breve con el gran Carlos Sainz, que está entusiasmado con el nuevo Peugeot que se va a llevar para el asalto al Dakar, y vamos a aprovechar también, lógicamente, para preguntarle por su hijo, por la Fórmula 1, y también por su Real Madrid. Nos espera además Tony Nadal para hablar de cómo está Rafa ante la temporada que ya tenemos ahí a punto de comenzar, y en la que Rafa llega lleno de confianza para volver a ser el tenista al que temían todos los rivales. Tenemos muchas ganas de charlar con Tony. Y ojo, porque Maldini no se va de vacaciones, o al menos no se ha ido todavía, y hoy tenemos de hecho edición especial. Como es el último Maldini Plus del año, tenemos el repaso habitual de cada semana, pero además el resumen de los mejores del año en el fútbol. Y todo, por supuesto, como siempre, con vuestras preguntas, que seguimos recibiendo en el contestador, el de siempre, 91-309-0233. Repito, 91-309-0233. Pero antes de todo esto, vamos a dar un repaso a lo que ha dado de sí el día en el fútbol. Y, por ejemplo, ha habido hoy asamblea de la Federación Española y, posteriormente, la tradicional cena navideña con la prensa. Y había mucho interés en escuchar el discurso de Ángel María Villar, sobre todo por lo que está cayendo en la FIFA y en la UEFA.
Ha sido un año muy intenso y, además, creo sinceramente, también la califico yo, de éxitos. También ha sido un año, entiendo yo, de incompresiones hacia la Real Federación Española de Fútbol. Pero, como todo, antes estaba hablando de la crisis que se tiene que superar, y también se deben de superar las incomprensiones, porque hay que mirar hacia el futuro. El pasado pasado está.
Año de incomprensiones hacia la federación, hay que mirar hacia el futuro, el pasado pasado está. Bueno, yo no sé si ha mezclado churras con merinas, pero parece que esté hablando más de la FIFA y de la UEFA que de la federación. Está Miguel Ángel Díaz todavía en esa cena con la prensa, de la federación con la prensa. Hola Miguel Ángel, buenas noches.
¿Qué tal, Munilla? Buenas noches.
¿Cómo se han interpretado esas palabras de Villar ahí entre los periodistas que estabais presentes?
Bueno, me imagino que es una clara referencia a la Liga de Fútbol Profesional, ¿no? Y a los conflictos que ha habido en los últimos meses. Luego también ha habido una frase que ha dejado que hablar al final del discurso de Ángel María Villar, que no ha tenido ninguna alusión al futuro de Vicente del Bosque. Se ha estrenado como maestro de ceremonias Julián Redondo, nuestro compañero de La Razón, que le ha querido hacer dos preguntas al presidente antes de que empezara a hablar para ver si respondía. Una, su cargo actual con la situación que se está viviendo en la UEFA y en la FIFA. Y el segundo es el futuro de Vicente del Bosque. Ya estamos además en 23 de diciembre. Desde hace apenas 5 minutos o menos, Vicente del Bosque cumple 65 años. La edad que siempre había soñado para jubilarse, y lo va a hacer el próximo verano, pero no ha habido ninguna referencia, como digo, a la situación de Vicente del Bosque. Y luego se ha regalado un libro a los medios de comunicación a los que hemos asistido a esta cena, o a este cóctel, mejor dicho, que se titula Leyendas, que repasa la trayectoria desde 1920 hasta 2015 de todos los futbolistas que han vestido alguna vez la camiseta de la selección nacional, y haciendo referencia al libro ha dicho que en este libro hay errores, porque todo el mundo se equivoca, porque no hay ningún ser superior. Bueno, algunos piensan que puede ser un mensaje, un aviso a navegantes a Florentino Pérez, por lo sucedido últimamente con el asunto del Cádiz, y otros creen que Villar no tiene tanta malicia como para referirse al presidente del Real Madrid, ¿no? Pero bueno, por ahí han ido los tiros. La verdad es que ha habido poca presencia de medios de comunicación con respecto a años anteriores, y está a punto ya de terminar esta cena o este cóctel de la Federación a los medios de comunicación.
Vamos a escuchar un pequeño extracto más de lo que ha dicho Villar.
Felicitarles la Navidad. Que pasen unas felices Navidades con vuestros familiares y amigos, y que la buena nueva ilumine vuestra vida. Sí que es cierto que este año también el fútbol español ha sido elegido a través de mi persona para estar en los cargos de dirección de la FIFA y la UEFA. El fútbol español hoy ostenta una vicepresidencia primera de la UEFA. El fútbol español hoy representa, elegido por elección, una vicepresidencia segunda y ahora una vicepresidencia primera de la FIFA. Pero yo no soy presidente de la FIFA en funciones, no lo soy, es el señor Ayatú, y tampoco soy presidente de la UEFA. Soy vicepresidente de la UEFA primero con funciones de presidente, porque el presidente no está.
Quedado claro, ¿no? Está muy claro. Bueno, por cierto, lo del comienzo de la felicitación de Navidad parecía más un pésame que una felicitación. Pero, en fin, es el tono habitual también del presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Bueno, a todo esto, Miguel Ángel, hemos comenzado por ahí porque era lo último que había sucedido, pero me llamabas esta tarde y me decías, tengo la sensación de que están empezando a preguntar a los socios y están empezando a caer esas famosas encuestas que alguna vez habían caído ya entre los socios del Real Madrid, ¿no?
Sí, bueno, yo esta tarde he recibido un par de llamadas de amigos que son socios del Real Madrid. Se te pone un interlocutor al teléfono, en un primer momento te dice que se está haciendo un estudio sociológico y que a renglón seguido le pregunta si es socio de alguna entidad deportiva, de algún club de fútbol, de baloncesto, de tenis, y cuando responden que son socios del Real Madrid, pues inmediatamente después les hacen un cuestionario centrado en este caso, sobre todo, en la figura de Rafa Benítez y en posibles nombres que puedan sustituir en un futuro o a corto plazo al entrenador del Real Madrid, ¿no? Se le pide a la gente a la que se llama una nota actual a la labor de Rafa Benítez, si su labor está por encima o por debajo de lo que se esperaba de él, y luego se da una lista de seis entrenadores y se les pregunta si les gustaría que en breve sustituyera a Benítez, a corto plazo o nunca, ¿no? Y es curioso porque en esa lista de seis entrenadores están nada más y nada menos que José Mourinho y Pep Guardiola. Yo imagino que en base a esto pues se trabaja de cara al futuro, y también se preguntaba refuerzos, ¿no? Para todas las líneas. No se cuestiona directamente por la trayectoria, por la temporada de los actuales jugadores del Real Madrid, pero sí se pide a quién incorporaría, a quién ficharía para reforzar cada una de las líneas, pues en la portería, en la defensa, en el centro del campo y en la delantera.
Suele ser muy significativo cuando el Real Madrid, si es que realmente ha sido el Real Madrid, pero tiene todos los indicios demuestran que tiene toda la pinta, suele ser muy significativo cuando se empieza a encuestar a los socios sobre sus preferencias, sobre algo en concreto. Y si están preguntando por la labor de Benítez, y si están hablando de posibles técnicos para el futuro, y quién preferirían los socios, me parece que es muy significativo. Bueno, en fin, ya digo que de momento son indicios, pero tiene toda la pinta. ¿Quieres decir algo más de esto, Miguel Ángel?
No, nada más, que vamos a esperar a acontecimientos, que el discurso oficial siempre ha sido el mismo. Desde hace muy pocos días el presidente ha insistido en que Benítez no es el problema, es la solución. Ya escuchaste los mensajes de los futbolistas después del partido, especialmente el de Sergio Ramos: él es el rey, nosotros somos los peones, y vamos a esperar, ¿no? Vamos a esperar porque de momento el equipo está de vacaciones. Hay planificada una doble sesión de entrenamiento el próximo domingo para empezar a preparar ese Real Madrid de la Sociedad, y vamos a ver por dónde van los tiros. Pero digo que todos los mensajes oficiales hasta el momento han sido para ratificar a Rafa Benítez. Incluso ayer, si hablabas con directivos del Real Madrid apuntaban en la misma línea, que hay que tener paciencia, que el equipo va a enderezar el rumbo y que Benítez es la solución al problema. Eso es lo que dicen al menos.
Hay que dar la noticia, algunos socios del Real Madrid están recibiendo llamadas, encuestándoles, preguntándoles por la labor de Rafa Benítez, por posibles sustitutos en el cargo de entrenador del Real Madrid y por posibles fichajes para enriquecer, mejorar, llámesele como quiera, la plantilla del Real Madrid. Gracias, Miguel Ángel.
Un saludo, hasta luego.
Bueno, el último partido del Real Madrid dio bastante de sí. De hecho, ese partido con el Rayo ha dado otra noticia porque Isaac Fouto, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Luis? Buenas noches.
¿Es verdad que los árbitros van a denunciar a Paco Gémez por su rajada tras el partido del Bernabéu?
Bueno, ya lo han hecho, ¿eh? Hay que decir que el Comité Técnico de Árbitros ya ha trasladado las declaraciones de Paco Gémez después del partido. Él hasta hablaba de que se sintieron pisoteados y humillados en el Bernabéu al Comité de Competición. Bueno, hay que decir, Luis, que esto es una práctica habitual. Todos los lunes el Comité Técnico de Árbitros recoge todas las manifestaciones de entrenadores, jugadores y presidentes, y aquellas que ellos entienden que pueden atentar contra el estamento arbitral, lo que hacen es dar traslado al Comité de Competición de esas declaraciones para que el comité sea el que sancione o no. Luego al final no acaba prácticamente en nada, o si acaba en algo siempre es una multa económica, pero bueno, ahora lo que hará el Comité de Competición es abrir expedientes, dar traslado a Paco Gémez dará sus alegaciones y dirá que no se refería en este caso al árbitro, porque es verdad que en la rueda de prensa posterior al partido habla de pisoteados y de humillados, pero creo recordar que no llega a nombrar al árbitro. Y bueno, si luego el juez instructor que nombre el Comité de Competición en este caso propone una sanción de una multa económica, pues Paco Gémez tendrá que pagar esa multa, o en este caso el Rayo, y asunto solventado. Pero bueno, como te digo, Luis, mucho ruido y pocas nueces, como suelo decir, porque ya te digo, estas sanciones casi nunca llegan, estas denuncias, mejor dicho, casi nunca llegan a nada, y si terminan algo siempre es una sanción económica.
Bueno, habrá que ver también cómo le sienta al Rayo Vallecano, porque en el fondo también es una manera de pegarles un palito más, aparte de lo que se llevaron ya el otro día. Sobre todo me refiero al 10-2, que otra cosa ya, lo del tema decisiones arbitrales es otra historia. Gracias, Miguel Ángel.
Un abrazo, cuídate, Luis.
Uy, Miguel Ángel, te digo, perdona, Isaac. Ya estoy
bueno,
aquí.
Da igual, te lo perdono a ti, ya estamos en Navidad.
A ti te puedo llamar como quieras, ¿no? Abrazo, feliz Isaac, gracias, todos, tío. Abrazo, igualmente, hasta luego. Bueno, y a todo esto, aunque se esté dando por hecha la eliminación del Real Madrid de la Copa, el asunto todavía sigue en el TAD, en el Tribunal Administrativo del Deporte, y hoy recién el Cádiz ha presentado sus alegaciones. Cádiz, Rubén López.
Hola, Monilla, buenas noches.
Han esperado hasta el final, ¿no?
Sí, bueno, tenía el Cádiz realmente hasta el lunes 28. Realmente era el último día para presentar alegaciones, pero lo ha hecho, como tú decías, en el día de hoy. No sabemos si como regalo de Nochebuena, pero el caso es que lo ha hecho en el día de hoy el Cádiz. 7 folios que ha presentado ante el TAD, el Departamento Jurídico del Club Cadista, en el que realmente lo que hace un poco desmontar las líneas argumentales que había presentado el Real Madrid en su recurso, con unas alegaciones que parten de la premisa que la base del recurso del Real Madrid es errónea, ya que, según también entiende el Cádiz, Cheriches fue notificado de su sanción ante el Villarreal, el club en el que estaba el domicilio o quedaba ratificado el domicilio del jugador. Partiendo de esa premisa que el Cádiz entiende errónea, que en la que se basa el recurso del Real Madrid, el club amarillo sigue la línea un poco del juez único de competición y también del comité de apelación, un poco la misma argumentación. Y la verdad es que, como también nos decían un poco off the record en el día de hoy en el propio Cádiz, tampoco se ha querido hacer, entre comillas, sangre, ¿no? Tampoco se ha querido ir más allá o hacer leña del árbol caído, porque se entiende que tampoco hay que ni dramatizar ni tampoco entorpecer aún más las relaciones que pueda tener el Cádiz con el Real Madrid, que todo se ha dicho después de todo esto que se está montando, pues evidentemente no están como antes, lógicamente, aunque el Cádiz está cumpliendo con su derecho y con su deber en todo este asunto, ¿no?
Muy bien, Rubén, pues nada, esperamos al próximo lunes, día 28, que será cuando se reúna de nuevo el TAD para fallar sobre ese asunto. Un abrazo, Rubén, gracias.
Un abrazo.
Y hoy también ha tenido lugar la comida navideña del Fútbol Club Barcelona con la prensa. Bueno, os podéis imaginar el ambiente con las 5 copas del Barça ganadas esta temporada presidiendo esa comida. Vamos, ambiente de euforia, ¿no? Joan Bayori, muy buenas noches.
Hola, Monilla, buenas noches. Pues sí, te puedes imaginar, el club está viviendo un momento dulce y en ese ambiente se ha celebrado hoy en el Auditorio 1899 esa comida junto al estadio del Camp Nou, con los trofeos de los 5 títulos conquistados en este 2015 presentes en la sala. Discurso de Bartomeu de 8 minutos sin preguntas posteriores, en el que ha hecho balance del año, ha hablado de año histórico, inolvidable, extraordinario y de equipo admirado en el mundo. Ha recordado también que venían de un año anterior, el 2014, que fue complicado, marcado por la muerte de Tito Vilanova, el caso Masía con la sanción de la FIFA, el caso Neymar también. Ha recordado que el 2015 empezó revuelto, convulso, con la derrota en Anoeta en el primer partido del año, la destitución de Zubizarreta y la convocatoria de elecciones, pero que los errores se corrigieron y que al final el 2015 ha sido un año fantástico para el Barcelona. También ha mirado Bartomeu al futuro, le vamos a escuchar. Dice que conviviendo con el equipo estos días en Japón durante la disputa del Mundial, está seguro, está convencido de que los éxitos van a seguir en 2016 porque ve al equipo con ganas de más.
Pues ahí queda eso. Un abrazo. Gracias, Joan.
Un abrazo.
Y por cierto, una cosa más. Ha asegurado Jorge Méndez en el portal Globo Esporte que José Mourinho no ha recibido ninguna llamada del Manchester United. Del Madrid no ha hecho nada. Ninguna llamada del Manchester United. Nos está esperando un grande del deporte español y, por cierto, gran aficionado también del Real Madrid.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
A mí la Navidad me trae recuerdos de volcanes, lava, dinosaurios. Joder, ¿qué me va a recordar la Navidad? Pues familia, frío, regalos. Es que es lo mejor del año.
En COPE, Paco González celebra la Navidad contigo.
COPE, estar informado.
¡Feliz Navidad!
Esta Navidad, nada de villancicos caseros, hombre. Contratas a los cantores de Viena y que canten ellos. Y en vez de un Belén con cuatro figuritas, te montas un Belén viviente en el jardín, con mula, buey y peces en el río. ¡Qué menos! Porque con el rasca de Navidad de la 11 se te va a ir la mano. Repartimos hasta 250.000 euros al instante y más de 29 millones de euros en premios. Rasca de Navidad de la 11. Se nos ha ido la mano.
Todos tenemos un amigo que gana partidos en el último minuto en FIFA 16 y lo sabes. Ya es hora de que cambien las cosas. Entrena duro y disfruta de las novedades de este año como las selecciones femeninas y el popular FIFA Ultimate Team. Demuestra quién manda en FIFA 16. Play Beautiful, ya a la venta para tu Xbox One.
En diciembre, precios sin competencia en todos los neumáticos.
En los talleres Motor Town de Hipercor y el Corte Inglés.
Fíjate, neumático Goodyear 205-55R1691V por solo 60,95 euros.
Y para tener tu coche siempre a punto, cambio de líquido anticongelante orgánico tan solo 34,95.
Motor Town, tu taller de confianza.
Un partido puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, pero puedes observar, escuchar, analizar, estar listo, siempre listo. ¿Eres miembro de la casa de apuestas preferida en todo el mundo? ¿Eres miembro de Bet365?
Juega con responsabilidad.
Celebre la Navidad con Bodegas Valbuesenda y Nico Jamones, disfrutando de una inmejorable selección. Tres botellas Valbuesenda Cepas Viejas 2008 y tres botellas Valbuesenda Reserva 2007, más una excelente paleta ibérica de bellota de Nico Jamones. La tinta de toro en su máxima expresión y el sabor natural y auténtico de lo ibérico. Un brindis perfecto por tan solo 110 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Llame y solicítelo al 91-633-8461 o en la web www.ofertanavidad.com.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Estamos a día 22 de diciembre y eso quiere decir que nos quedan solamente 11 días. 11 días para que arranque el Rally de todos los Rallys, el Gran Rally Dakar, que comienza el día 3, el día 2, el día 3, ya me hago el lío.
El día 2 hay un pequeño prólogo, el 3 es la competición de verdad.
Vale, oficialmente el día 3. Bueno, pues el día 3 arranca en Buenos Aires el Gran Rally Dakar y todavía tengo los pelos como alcayatas recordando, Carlos, cuando esta tarde hemos visto en la redacción el vídeo del equipo Peugeot. Imitando al equipo A, porque es que hay que ver qué playa de figuras tiene el equipo Peugeot.
Pues sí, sí,
históricos.
¿Qué tal, Luis? Es un auténtico equipo Dream Team, como lo llaman ellos. Es un equipo en el que está Aníbal Smith en el vídeo, que es Carlos Sainz. Tenemos al Loco, que sería Stefan, bueno, Stefan Peterson sería Depre es el loco, es Murdoch. M.A. Baracus es, por la pinta un poco de bruto que tiene, Stefan Peter Hansel. Y el Guaperas es el recién llegado Sebastián Loeb. Es un equipo absolutamente de ensueño. Es un coche que tiene una pinta magnífica porque, a diferencia del primer año, esta vez ha tenido Aníbal Carlos Sainz Smith, ha tenido barra libre para hacer lo que quisiera con el coche. Le han hecho caso en todo y es un coche que es 300 kilos más ligero, que da 350 caballos de potencia, que es bastante más potencia que el año anterior. Se habla entre 30 y 40 caballos, no sabemos la cifra exacta, pero es bastante más potencia y sobre todo es mucho más fácil de llevar. Y de verdad, ver a un supercampeón como Carlos Sainz tan ilusionado y con esa mirada de esta vez me lo voy a pasar bien, pues da gusto verlo.
Carlos Sainz, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te voy a decir una cosa, en el vídeo han puesto ahí a Loeb de Fénix, que es el guapera, pero podías haber estado tú perfectamente. Lo que pasa es que, claro, la imagen de Madurito, pues han dicho, no, este es Aníbal.
Pues sí, son... Bueno, ya sabes tú que los guiones hay que ceñirse al guión, a mí me tocó Aníbal. Y bueno, yo me debo a Vanden.
Actorazo, por cierto, ¿eh? Estás tremendo ahí en el papel.
Sí, no, de aquí voy a Hollywood.
Bueno, que dice Carlos que estás entusiasmado con el coche.
Estoy más contento, un poquito más confiado de lo que estaba el año pasado, porque el año pasado sabíamos que había muchas posibilidades de no durar mucho y sabíamos también que no íbamos a ir rápido. Este año, bueno, creemos que vamos a ir bastante más rápido y en cuanto a la fiabilidad, siempre el Dakar con un coche nuevo, pues hay muchos riesgos de que pasen cosas, pero bueno, más confiados también.
He leído, no sé si tú también se lo llamas, pero que en el equipo le llaman la bestia al coche.
El equipo le llama la bestia, sí, pues un poco por la pinta que tiene, pero bueno, lo importante es que la bestia, pues más que bestia, lo que sea, es un buen coche que sea fiable y que nos permita darle guerra a Mini, que es lo que se trata.
Creo, y si no me dices tú lo contrario, que estás muy orgulloso del coche porque has tenido mucha culpa tú en el desarrollo del de este año, ¿no?
Bueno, no, después del Dakar del año pasado, pues hicimos un mal de gran lista de cosas entre todos y al final Pello ha hecho un gran esfuerzo prácticamente haciendo un coche nuevo y a partir de ahí pues se ha intentado poner a punto lo mejor posible y hemos llegado al Dakar haciendo también los máximos kilómetros posibles. Y ya veremos a ver qué tal va. Yo he puesto mi granito de arena, pero también otra mucha gente.
Habéis cambiado todo. O sea, no es que sea una evolución del coche, sino una revolución total.
Hay bastantes diferencias con el año pasado, aunque el concepto sigue un poco siendo parecido.
¿Y cuál es el objetivo? Que es la pregunta del millón, Carlos, siempre en estos casos. ¿El objetivo que os habéis marcado para este Dakar?
Bueno, el objetivo... Uno tiene que pensar en siempre ser ambicioso, pero también realista, y sabemos que ganar a Mini es complicado. Hay muy poca arena, hay menos desierto de lo que nos gustaría. Eso va un poco en contra de nuestros intereses. Y bueno, por otro lado, pues también sabemos que para ganar en la cara te falta una fiabilidad absoluta. Y en ese sentido, pues este coche va a ser el primer Dakar que haga, aunque algunas de las piezas vienen del coche del año pasado, aunque no muchas.
A mí me gustaría preguntarte, Carlos, por tu preparación personal. Es un Dakar en el que se esperan unas temperaturas altísimas. El año pasado se llegaron a alcanzar en algunas etapas 53 grados ambiente. ¿Cómo te estás preparando para ese Dakar muy caluroso que se espera y también ese Dakar que se va a decidir en alturas de más de 3.500 metros? Porque habrá gente en su casa que diga, bueno, es que esto del Dakar en coche es subirse al coche y ya, la pa'lante. No, esto lleva un trabajo de meses y estás haciendo una preparación muy específica, ¿no?
Sin duda, el Dakar es un reto complicado que hay que respetarlo y no se puede subestimar. Si quieres disfrutar, tienes que llegar bien preparado. Sobre todo este año vamos a subir a 4.500 metros en tramo cronometrado, y bueno, pues hemos tratado de aclimatarnos trabajando en hipoxia, y luego por otro lado el calor, que es uno de los factores aquí en Sudamérica que tanto afectan al Dakar, pues también hemos estado trabajando. Yo en concreto pues he estado trabajando en la sauna con una bici dentro de la sauna para tratar de aclimatarme lo mejor posible al calor.
Qué divertido, ¿no?
Tortura.
Bueno,
vamos.
La verdad es que todo menos divertido.
Yo me imagino. Okay, que decimos, Carlos, del calor africano, del Dakar de toda la vida, pero yo no sé si es peor el calor africano o el calor de los desiertos sudamericanos.
No, hace más calor en Sudamérica, porque en África realmente en este periodo de tiempo, bueno, hasta que no empiezas a llegar más hacia la zona de Mali, Mauritania, pues no empezaba a apretar un poquito el calor, pero toda la zona de Marruecos y eso, la verdad es que por las noches refrescaba muchísimo y por el día no hacía tanto calor.
Decía lo de la ausencia de desierto este año, de desierto como otras veces, y es por la renuncia, ¿no?, de Perú, que iba a ser anfitrión de la salida, de las primeras etapas. Es una pena, ¿no?, que al final los quedéis sin eso.
Una pena sobre todo para nosotros, porque nuestro coche, lógicamente, se adapta mejor a ese tipo de terreno, ¿no? Los 4x4, en este caso los Mini y los Toyota, su fuerte es más el camino, cuanto más lento mejor para ellos, y nosotros pues más los terrenos rotos, abiertos, desierto, fuera de pista, arena. Ahí es donde más mejor nos defendemos.
¿A qué temes más en un Dakar?
A la fiabilidad, es lo que siempre es un poco el caballo de batalla, esperar que no tener ningún problema mecánico.
Sí, y luego hay otra cosa que a mí me impresiona, que no le dais importancia, el factor riesgo, porque es mucho mayor que el que... Hay muchos más elementos sin control que en un circuito, y según qué rally, que en algunos rallies, ¿no?
Bueno, en el Dakar se va a vista, ¿no? Hay muy poca información, nunca has pasado antes por los tramos. Tienes que confiar mucho en lo que ves y en lo que juzgas. Si tomas muchos riesgos, pues puedes ganar mucho tiempo, pero a veces pues te equivocas y lo que parece que es plano, pues de repente hay detrás un bache gordo y eso te puede llevar a un accidente fuerte, ¿no? Entonces el Dakar, a veces pensando que no vas tomando riesgos, pues luego aparecen sorpresas. Claro. Y en ese sentido el Dakar es complicado porque nunca has pasado antes, y si te pasas un poquito de velocidad en depende de qué sitios, pues puedes pagarlo caro.
Se estrena Marcoma como director deportivo de la carrera, así que ya sabes, reclamaciones al maestro Armero.
No, bueno, Marc, yo creo que es una garantía para cualquiera, para el Dakar. Es un hombre con muchísima experiencia y yo creo que el Dakar ha hecho muy bien en elegir a Marcoma como el sucesor un poco de David Castera, que ha pasado a copilotar a Cyril Depré, ¿no? Pero yo creo que Marc este año quizá haya tenido poco tiempo, pero en un futuro veremos un Dakar con su sello y como digo, para todos nosotros pues es una garantía.
Sí, además está bien que lo diga porque él es muy elegante, lo dice elegantemente, pero que esté Marcoma, que es una persona muy justa, hace que tampoco haya ese tufo a favoritismo francés. Yo, Carlos, estamos hablando de Dakar, pero te tengo que preguntar por tu hijo.
Hombre,
ha pasado un año desde que el 29 de noviembre, algo más de un año desde que el 29 de noviembre se anunciaba su llegada al equipo Toro Rosso. ¿Cómo lo calificas su año? Es para estar orgulloso, ¿no?
Sí, hombre, yo muy contento por él, ¿no? Muy contento porque, bueno, pues yo creo que en primer lugar ha sido un año de debut difícil, que ha demostrado que se ha adaptado bien, que ha ido muy, muy rápido. Luego ha demostrado también carácter ante las adversidades, un año complicado con muchas roturas, dificultades, y que yo creo que nunca se ha dado por vencido, y a pesar de una y otra vez tener pues roturas y problemas, pues ha seguido para adelante como si nada. Y luego un año en el que realmente pues en carrera no ha cometido prácticamente muy poquitos errores y desde luego no se ha retirado ninguna vez. Este es un dato que nadie lo le da importancia, pero nunca se retiró por un error suyo, ¿no? Y al final pues eso es un dato también importante.
Lo único que le ha faltado es tener todo el teatro que ha rodeado a su compañero de equipo, que es buenísimo, pero que hay que ver el bombo que se le ha dado a sus actuaciones, ¿eh?
Bueno, hay que tener en cuenta que es un gran piloto y que ha hecho cosas muy meritorias para la edad que tiene, pero sí, efectivamente, pues también ha estado bien apoyado. Y bueno, yo creo que Carlos lo que se tiene que centrar es en el mismo, y el año que viene es un año donde ya va a haber otros parámetros, es su segunda temporada, igual que la de su compañero, y bueno, van a estar ya no debutando, van a tener ya conocimiento de lo que es la Fórmula 1, de los circuitos, y van a tener otro motor que yo creo que va a ser sobre todo más fiable, y yo estoy muy 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 confiado de que el año que viene pues puede sorprender más todavía.
Da la sensación de que se ha tenido que morder en algunas ocasiones bastante la lengua. Bueno, alguna vez se le escapa alguna cosita. Nosotros sabemos que de confidente le haces mucho, pero ¿le has tenido que decir también alguna vez, nene, contente?
Bueno, yo creo que él conoce bien, o va conociendo bien lo que puede decir y lo que no puede decir. Y él, sobre todo, yo creo que ha disfrutado, está contento y bueno, no todo es un camino de rosas, y hay partes que un piloto de Fórmula 1 pues tiene que ser diplomático, y en definitiva hay veces que no puedes decir lo que piensas, y me imagino que en más de una ocasión pues él no ha dicho no ha contado, o no ha dicho lo que le apetecía contar, ¿no? Porque no podía o no era políticamente correcto. Claro. Pero yo creo que le conocéis y es una persona que es sincero, que cuando ha cometido un error lo ha reconocido, que en fin, cuando ha dicho que le había pasado algo pues era verdad, ¿no? En ese sentido no tiene ningún problema en reconocerlo, y bueno, yo creo que es bueno porque él respeta a la gente y yo creo que la gente al final acabará respetando.
Le deseamos lo mejor al hijo, le deseamos lo mejor al padre en ese Dakar que ya está cerquita, y solo me queda preguntarte si te duele el Real Madrid.
Bueno, como cualquier madridista, no estamos pasando los mejores momentos, y me gustaría ver al Madrid, por supuesto, en otra situación y disfrutar mucho más de lo que disfruto cuando veo cómo está jugando.
O sea que no te hace mucha gracia, no te hace mucho tirín el juego, ¿no?
No solo es el juego, es la situación en general. Me gustaría ver más a un equipo más unido, más sintiendo esa camiseta, ese escudo, más, no sé, con mucha más disciplina, más unión, no lo sé. Me echo un poco de menos el Madrid de toda la vida.
Yo creo que el Madrid necesita un poco hacer como ha hecho Puyol con su coche. Poner en un papel lo que falla, lo que hicisteis vosotros, y reiniciar la máquina, ¿no?
Analizar siempre es bueno en cualquier deporte, y cuando las cosas van regular pues es bueno analizar y hacer autocrítica y tratar de mejorar y sobre todo empujar todo el mundo en el mismo sentido como un equipo.
¿Volveremos a ver a Carlos Sainz ahí involucrado en unas elecciones a la presidencia del Madrid?
No, ahora mismo mis intereses, por supuesto, es siempre intentar, en la medida que se pueda, ayudar al Madrid, pero ahora mismo lo que me preocupa es el Dakar 2016 y el futuro, pues, por supuesto, estará el Madrid siempre ahí delante, y mi preocupación estará en seguir al Madrid con todo el apoyo del mundo, pero ahora mismo no pasa por ahí.
Pues señor Carlos Sainz, o Aníbal Smith, como prefiera, muchísima suerte en ese Dakar, estaremos muy pendientes, lo seguiremos con mucha atención, y ojalá que podamos cantar una victoria como la del año 2010, y si no, pues que se esté lo más cerca posible, y sobre todo que se disfrute y que se vuelva sano y salvo, que eso es fundamental.
Muy bien, pues muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Por cierto, Charlie Michael, ¿hay novedades sobre el futuro de Roberto Meri?
Hombre, la principal novedad es lo que ha dicho en una entrevista con Juan Igual en COPE Castellón, que llena de optimismo, pero bueno, ahora te voy a explicar un poco cómo está la situación. Esto es lo que ha dicho Roberto Meri.
Estamos mirando a ver las alternativas. Bueno, hay varias y hay que elegir cuál es la mejor, la más positiva, de cara al futuro, ¿no? Hay que pensar siempre en el futuro, en estar en un buen coche lo antes posible. No lo sé, si lo supiese, pues bastante, no sé, un 70.
Un 70% de posibilidades de estar en la Fórmula 1 el año que viene es lo que ve Roberto Meri, y yo te digo, no es tan fácil. Sí que es más sencillo que pueda ser probador, porque para el equipo en el que estuvo, para el que estuvo corriendo el año pasado, o mejor dicho, esta misma temporada, este mismo 2015, para Manor, hay dos personas que son favoritas, que son Will Stevens, que es su compañero el año pasado, y la gran amenaza, que es Pascal Verlaine, que es el probador de Mercedes, y Mercedes quiere colocar en Manor a toda costa. Lo que pasa es que no se están poniendo de acuerdo en el precio en Manor y Mercedes. vuelve a estar un poco la situación, Mary, para correr del año pasado. Si no llegara nadie con el montón de dinero, él sería la opción. Pero claro, no está sencillo. Lo que sí que puede ser es probador, y yo creo que ese 70% se refiere a estar en Fórmula 1, porque también está valorando otras opciones como competir en América. Y bueno, pues ahí está Roberto, que lo que sí que es cierto es que a día de hoy sigue sin un patrocinador que pueda darle esos 8 o 9 millones de euros que necesita para correr en Fórmula 1.
Ay, la pasta y la Fórmula 1. ¿Qué dijo el otro día Bernie Eccleston? ¿Qué dijo?
Lo que dijo Bernie Eccleston, esta Fórmula 1 es una mierda. Y, a ver...
No había más preguntas.
No, pero claro, es que claro, esto lo dice Bernie porque está en una guerra montada tremenda con Ferrari y Mercedes. Y claro, la gente dice, ¿pero cómo el jefe de la Fórmula 1 dice que es una mierda? No, es que dice que esta no es la que él quiere. ¿Por qué? Porque hay menos emoción y porque es demasiado cara. Entonces quiere que haya otros motores en 2017 y no le dejan Ferrari y Mercedes. Por eso estamos como estamos.
Lo sentimos, Bernie. Gracias, Charlie Michael.
Venga, hasta luego.
Por cierto, la noticia que hemos contado hace un ratito del Rayo Vallecano y la denuncia de los árbitros a Paco Gémez después de lo sucedido en el partido del Bernabéu contra el Real Madrid, la rajada posterior, la han contado ante Genadi esta mañana nuestros compañeros del portal YouSport y mi compañero Ramón Fuentes. Así que abrazo fuerte para ellos. Nos está esperando Tony Nadal.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.